Muy bienvenidos, muy buenas noches. Hoy lunes 12 de noviembre de 2018, ya entrando en el codo final de este año.
Sí.
Año laborioso.
Así es.
Pero nosotros firmes, como todos los días,
de lunes a viernes. Firmes y laboriosos. 21,
firmes y laboriosos, siendo el zorro y el erizo con Mariano Schuster. Firme y laborioso, Mariano, buenas noches.
Por favor, un gusto, Ale, ¿cómo estás?
Bien, empezando una semana calurosa.
Así es, así es.
Tocaba.
Empieza a tocar y nos empieza a molestar. Pero así bueno, es. ¿Qué le vamos a hacer?
Soportaremos, firmes, laboriosos y sufridos.
Sí.
Pero este programa lo hacemos siempre con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y con Fernando Salvatori en la operación técnica, por supuesto, con todos nuestros oyentes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Hay tantas formas de mirar la sociedad. Hay formas de mirarlas desde la sociología, desde la filosofía, desde la ciencia política, desde la economía, desde la historia. Pero una forma interesante, una forma muy interesante, es la antropología, y particularmente entre los modos en los que la antropología puede mirar el modo etnológico. Es decir, el intento de ver a la sociedad con los ojos de los sujetos que le integran y no con la mirada del investigador. Por supuesto, esto siempre tiene límites, y sabemos hoy que todo observador modifica lo observado. Eso nos lo enseñó la física y lo hemos vulgarizado a nuestra vida cotidiana. Pero, ya aunque parezca una obviedad, aunque sea de sentido común, sabemos que el solo hecho de que alguien observe algo hace que lo observado sea diferente.
Sí, y también sabemos que existen métodos que habilitan a ese investigador, a ese antropólogo, a intentar tener una mirada lo menos parcializada posible de los diferentes sujetos que integran
así
la sociedad
es.
Y que
componen. El hecho de saber que eso ocurre permite poner en juego las técnicas, las metodologías adecuadas para tratar de neutralizar el modo en el que el observador modifica lo que quiere comprender.
Así es.
La etnología, que tiene un largo recorrido en la historia de las ciencias sociales, pasó a un lugar, yo creo, un poco subalterno en las últimas décadas, quizás porque los métodos cualitativos en general han sido un poco desdeñados por los métodos cuantitativos, es decir, la creencia de que lo que se puede medir tiene más valor que aquello de lo que solo se puede hablar, que si no hay una medición, no hay conocimiento. Entonces, en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, los métodos cuantitativos han entrado con mucho poder, y como son más fácilmente verificables que los métodos cualitativos, los sistemas académicos de evaluación de los trabajos de investigación los han privilegiado. Por eso no es frecuente encontrarse con investigadores que trabajan cualitativamente y que trabajan desde una perspectiva etnológica con problemas de las ciudades contemporáneas, y es por eso que es un gusto recibir en el estudio a María Épele. Ella es antropóloga, es doctora en antropología y hace hace etnografía. María, buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional. Hace etnografía y ha trabajado sobre ciertas ideas de la salud y de la enfermedad en mundos de la pobreza, de la marginalidad, aquí y en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es un trabajo muy interesante con trabajadores sexuales heroinómanas de barrios hispanos. En Argentina ha trabajado con grupos de consumidores de paco, de pasta base, y creo que esta conversación tiene al menos dos aspectos. Uno es tratar de entender un poco los aspectos metodológicos. ¿Qué es esta forma de mirar a los sujetos con los ojos de los sujetos? Y luego, ¿cuáles son las conclusiones de ese mirar? Si te parece, empezamos porque nos cuentes un poquito qué es el trabajo en sí.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, básicamente yo me dedico a la antropología, a un dominio que se llama dentro de la antropología el campo de la salud, es decir, donde se intersecta todos los problemas de salud, enfermedad, malestares, dolencias, todo aquello que entra o no entra dentro de las categorías biomédicas o lo que o psiquiátricas o lo que sea. En realidad lo que busca la antropología de la salud en sus formas contemporáneas es esto de tratar de lograr esclarecer los modos en que las dimensiones económicas, políticas, sociales, los modos de sociabilidad inciden en los cuerpos y de ese modo se comprometen de algún modo el bienestar y la supervivencia de distintos modos, ¿no? El método etnográfico, como parte de esa herramienta, produce o genera poderes de resolución o de visibilidad de dimensiones que no son vistas por otros métodos. Algunos consideran que es como que es la forma más apropiada para poder definir problemas y trabajar los problemas en la misma escala donde suceden. Es decir, una cosa es hacer un proyecto de investigación a escala de salud en relación a poblaciones, sectores sociales.
Claro, una cosa es para definir una política pública nacional o estatal, digo nacional o subnacional, que afecte a una población inmensa, integrada por todas las personas de determinadas características. Todos los chicos de 15, 19 años. Uh-huh. Y otra cosa es trabajar con una comunidad específica en un barrio particular.
Sí, con un recorte que parte de un problema.
Parte de un problema. ¿Y por qué? Porque es diferente el abordaje. La etnografía lo que trata de alguna forma es, voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo empecé la investigación con la epidemia VIH-Sida, cuando a principios de los 90. Claro. Es decir, cuando la epidemia, la mayoría de los chicos y las chicas morían y cuando la medicación todavía no había llegado. Es decir, el tipo de trabajo, lo que trataba de esclarecer con todo esa compartir y con las mismas personas que padecen, es lograr esclarecer algunas de esas formas en que, por ejemplo, el cuidado, las prácticas, digamos, de cuidado, las relaciones sociales, las políticas, los modos en que las dimensiones económicas, la pobreza, la desigualdad, inciden en los modos de padecer y morir. Sí. Es decir, por ejemplo, lo que permite la etnografía, que no permite otros métodos, es una de las contradicciones, las tensiones que producen los discursos, las prácticas, las condiciones materiales de vida, las desigualdades de género. Si en un caso, por ejemplo, si dicen, vos tenés que inyectarte solo para no contagiarte y no compartir la jeringa, pero si en esa normativa, que es totalmente preventiva para no contagiarse la infección, se produce la contradicción de que las personas, a veces específicamente la desigualdad de género, genera que las mujeres no se puedan inyectar sola, genera de alguna...
¿Por qué inyectar solo tiene que ver con cuestiones de género?
Y porque tiene que ver con algunas prácticas de características, algunas de corporales, de las características de las venas o cuestiones así. Y a su vez tiene que ver con, pero principalmente no con características biológicas, sino corporales y en relación a lo que son las redes sociales específicas, de dónde está ubicada la mujer, de cómo se producen los intercambios. Y si no se entiende todo eso, no se entiende por qué, llegado el caso, alguien necesita ser inyectado y de ese modo por ahí establecer un intercambio. Y el ideal normativo individualista y autónomo de la práctica de inyección como forma de prevenir no resiste la realidad en las condiciones de marginación. Entonces, eso no significa que esté mal o bien, sino que esclarece las lógicas que someten y producen que las realidades sean otras. Es decir, una cosa es cuando se producen políticas de alguna forma en general y que son... y otra cosa es cuando eso, en realidad... Yo he trabajado específicamente sobre esos temas, cómo las lógicas y los doble vínculos y las tensiones y las paradojas producen que la gente enferme y muere. Por ejemplo, otro ejemplo es cuando empezó la epidemia y había todavía no había medicación, la mayor parte de lo que era, de alguna forma, el cuidado para prevenir enfermar de SIDA, de alguna forma, sería era el cuidado de la dieta, el cuidado de todo el sistema de tecnología de autocuidado que era previo, propio de las enfermedades crónicas. Pero en una enfermedad que no se sabía y que era con alta mortalidad, desplazar esas condiciones a los propios sujetos que padecen, lo que produce es una paradoja donde la persona se va desplazando, no es por se va desplazando con esa, digamos, régimen de cuidado que está de alguna forma es para mantener el bienestar y la salud, la responsabilidad de alguna forma de lo que sucede con las enfermedades. Entonces, en ese sentido, cuando uno tiene que conservar la dieta en las enfermedades crónicas y no tiene las condiciones materiales para llevarla a cabo, o no tiene la red social, el capital social, o la, no solo en esos casos, pero en general, en esos casos más agravados, la etnografía lo que permite es mostrar cuáles son las tensiones y las trampas que producen discursos, normativas, políticas, condiciones, que hace que la gente padezca, enferme y muera.
Dicho de otro modo, podríamos decir, permite mostrar la desadecuación entre un discurso público sobre otros y las capacidades de los otros de hacerse cargo de ese discurso.
Y también, a través de eso, se ve los cambios, porque cuando se habla de capitalismo tardío, capitalismo neoliberal, se puede observar cómo, en realidad, ahí se producen las grandes transformaciones en los sistemas de salud. No solo es a través del recorte, de los presupuestos, el achicamiento, la privatización de algunos servicios, sino que en este desplazamiento se produce, de alguna forma, en esta responsabilización de los propios sujetos que padecen, lo que produce es una situación sin salida en la cual, después de un tiempo, nadie se tiene que hacer cargo, porque ellos mismos, de alguna forma, se generaron la enfermedad.
Ahora,
hay como un desplazamiento.
Pero además ese desplazamiento, imagino que opera sobre otra cuestión que debe ser analizada, que es la percepción de la enfermedad que tienen sujetos que tienen distintas condiciones materiales para afrontarla y distintas condiciones simbólicas para afrontarla. Sí. Es decir, la percepción del sujeto también debe ser diferente. En tanto se desplaza la enfermedad al sujeto, cada sujeto es responsable de la percepción de su propia enfermedad como única, ¿no?
Sí. Hay procesos que son más generalizados en ese sentido, es decir, en estos procesos de desplazamiento y de neoliberalización, en donde vos, el individuo, queda a cargo de alguna forma de eso, queda a cargo en la responsabilidad y en la lógica de cuidado, lo que produce, de alguna forma, esto atraviesa todo. Lo que garantiza es que el día de mañana, si no hay un sistema de cobertura de salud, bueno, ya se entiende socialmente, eso va decantando socialmente, que las personas son responsables de enfermar, de esto, del otro,
de por sí. Y de la forma de afrontarlo.
Y entonces eso va decantando y va produciendo mayor desigualdad la enfermedad.
Sí, yo no sé si se queda claro. Ya que hablamos de la tensión entre las responsabilidades individuales y la responsabilidad colectiva, no necesariamente estatal, sino
colectiva.
Hay un ejemplo que a mí me gusta dar en ese sentido, que no es exactamente el ejemplo que ilumina casos como el del HIV y la conducta que los sujetos deben tener para prevenir o transitar la enfermedad, o tenían que tener antes de que hubiera medicación que la cronificara, pero que me parece que es un ejemplo que es útil para ilustrar el punto. Hay una fuerte propensión actualmente a suponer que la tecnología resuelve problemas. Un caso típico es el de las aplicaciones vinculadas con el cuidado de la salud individual. Entonces hay aplicaciones con las cuales uno controla la actividad física que hace, las variables clínicas fundamentales, la cantidad de comida que ingiere y los equilibrios nutricionales que eso implican, etc. Con estos instrumentos se supone que un individuo obeso debería poder resolver su problema de obesidad. Ante esta pretensión, un crítico de la tecnología como instancia de solución, que es Evgeny Morozov, que es muy bueno en mi opinión, él dice: El problema de la obesidad no es un problema individual, es un problema de el diseño urbano, de las lógicas del transporte, de la relación del espacio de vivienda con el espacio de trabajo, de la industria de la alimentación, de los ingresos y el tiempo de ocio que permiten esos ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un problema político. No se puede resolver en el nivel individual. Una aplicación, por buena que sea, nunca va a permitir resolver los problemas de obesidad que son pandémicos. A la vez, el hecho de que exista esa aplicación y que exista la pretensión de que la aplicación permita solucionar el problema, culpabiliza al individuo que no lo puede resolver.
Sí.
Porque tengo el instrumento, todos me dicen que el instrumento es el adecuado y yo soy incapaz de, con ese instrumento, dar una solución.
Si no salgo a dar la cantidad de pasos necesarios que me indica el instrumento por día,
responsabilidad mía. Es decir, que hay permanentemente una transferencia, una culpabilización por transferencia de responsabilidad. Hubo un libro en los años 90 de mucho impacto, que no era un gran libro, pero sí tenía la virtud de movilizar en torno del problema, que llamaba el horror económico, de una socióloga francesa, Vivian Forrester, que escribió impulsada por un trauma personal, por la muerte de un hijo, por el suicidio de un hijo, en una situación de mucha depresión por haber perdido el trabajo y no poder encontrar trabajo. Entonces se hace una denuncia muy fuerte de el mundo del desempleo, y acá ese libro, en los años 90, en épocas en las que la reconversión menemista de la sociedad produjo 20% de desocupación, el libro fue muy pregnante. Y finalmente el argumento era el mismo. El desempleado se siente culpable de no poder conseguir trabajo. Cree que él es el incapaz, que él es el inepto, que todos los demás tienen algo de lo que él carece, y esa culpabilización por transferencia de responsabilidad es más dañina a veces que la situación misma.
Y disculpa, me parece interesante eso, porque lo traslada a otro tema y a su vez lo relaciona con otro dominio, pero a su vez en todos estos áreas donde yo he trabajado, que son áreas minoritarias, muy marginalizadas, los discursos son fuertísimos. Entonces, los discursos de expulsión y de, digamos, todo eso agrega como los discursos que ahora se hablan, de los discursos del odio, bueno, agrega un condimento a lo que es la vida cotidiana que es muy fuerte en relación a lo que vendría a ser la producción de trampas, encierros y condiciones de en la vida cotidiana, ¿no?
Trabajar con el caso de, por ejemplo, del SIDA y trabajar con personas particulares que son portadores y que vivieron, o con familiares que cercanos a gente que pudo haber fallecido durante los tiempos más epidémicos. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las percepciones de esas personas? Yo recordaba recién la película clásica que todos supongo que vimos, que es Filadelfia, y ahí se ve claramente en ese caso de Estados Unidos, que igual es un caso de clase media, de un abogado más o menos exitoso, o sea, es un corte de clase distinto, que todo el trabajo parece ser individual, es decir, que no hay relación con otra, por lo menos recién pensaba, dado que se hablaba en términos de lo individual y lo colectivo, no hay términos de socialización entre el personaje que encarna Tom Hanks en esa película y otros pacientes que vivan lo mismo, claro, u otras personas. Es decir, hay una vocación de lucha personal contra algo, y que es contra la enfermedad, contra los demás que lo perciben como algo individual de él, como un problema de él, pero no hay ningún tipo de empatía en esa película respecto de otros que estén viviendo la misma situación, ¿no?
Sí, eso me parece súper interesante, porque es lo que cambió la epidemia. La epidemia cambió totalmente la dinámica, porque empezaron a haber movilizaciones, grupos. Empezó la gente misma afectada a participar de los congresos progresivamente. Uh-huh. Yo trabajé básicamente un poco tiempo la epidemia, después trabajé mucho tiempo en relación al uso de droga. En el campo del uso de droga, la afección, es decir, primero las redes armaron las ONGs, y dentro de ese periodo, la gente que era consumidora y que fue en los 90 como muy afectada, lo que produjo fue, no solo produjo, digamos, una situación de mayor incidencia y de mayor, digamos, marginalización y llegaba muchísimo más tarde a los sistemas de salud, sino también, y con eso me parece importante, que aún en los espacios de marginalización yo pude documentar todo un sistema que me parece que es lo que puede aportar la etnografía en ese caso, lo que se llama el rescate, ¿no? En ese momento, todo un complejo de cuidado informal que se generaba en los barrios en relación a la posibilidad de rescatarse y salir y promover el bienestar y la salud, y en relación con los sistemas médicos y en relación con los sistemas
estatales,
pero a su vez informales en relación a las redes familiares, las redes locales. Uh-huh. Y es importante considerar cómo en realidad todo eso, a su vez con la crisis de 2001 y 2002, empezó a resquebrajar por ciertas condiciones y los cambios de la sustancia, los distintos tipos de factores que es muy complicado desplayar. Pero es interesante ver cómo en realidad la etnografía, de alguna forma, en realidad yo no busco no apropiarme la voz de los otros ni del sufrimiento, sino respetar, trabajar, digamos, compartir y trabajar con lo que las personas, yo estoy muy agradecida con lo que las personas han compartido conmigo, y en realidad en ese sentido tener la posibilidad de alguna forma de arrojar luz sobre cierta problemática y mostrar las tensiones por las que de alguna forma se producen sometimientos y padecimientos.
¿Por qué no nos contás un poco la experiencia del trabajo con trabajadoras sexuales heroinómanas en Estados Unidos? ¿Dónde fue? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendieron? ¿Qué implicó eso o si implicó algo posteriormente?
Bueno, yo trabajé con el barrio latino. En el barrio latino.
¿En dónde?
En San Francisco.
En San Francisco.
Sí. Y básicamente fue todo un aprendizaje, porque es más que todos los rótulos eran chicas latinas que estaban en el barrio y que trabajaban, digamos, era todo un fenómeno en ese momento, porque fue en los 90, era muy complejo y muy con mucho, digamos, agencias que intervenían por la epidemia, mucha participación y de alguna forma fue en ese sentido muy otro momento histórico totalmente diferente, ¿no? Y bueno, fue todo un aprendizaje, porque en ese momento, más allá de fue aprender, digamos, a trabajar de alguna forma en otro contexto, en otro país, y en realidad aprendí a seguir los movimientos. En realidad hacer etnografía, más allá de todo, es ir siguiendo los movimientos de los otros, cometiendo errores, haciendo de alguna forma, respetando lo que te van indicando.
¿Y cuál era la situación específica? Es decir, ¿cuál era la situación y qué es lo que comentaban, digamos, los diferentes sujetos involucrados?
La situación específica no era una situación particular, era un barrio donde había problemas, como en todos los barrios. Uh-huh. Y en la búsqueda era trabajar con tratar de establecer básicamente digamos, de alguna forma, toda lo que era el proceso de vulnerabilidad con la epidemia. Uh-huh. Fue muy difícil ingresar, pero fue facilitado el ingreso a través de había muchas y sigue habiendo muchas fundaciones y trabajos y reducciones de daño, pero a su vez fue facilitado por haber estado ahí, como dicen los etnógrafos, la posibilidad de haber quedado de alguna forma que vieran, digamos, en el circuito básico de lo que vendría a ser la vida cotidiana, participar, y eso fue generando toda una dinámica de trabajo que de alguna forma permitió ver y tener resultados específicos en relación. Había gente, por ejemplo, la mayoría eran migrantes de segunda generación, familias migrantes, pero los hijos de las familias migrantes, algunos nacidos en Centroamérica o en México y otros no.
Ya nacidos en...
El mayor conflicto era básicamente con la segunda generación, que es cuando se da el cierre de... y experiencias muy difíciles, historias y trayectorias generalmente en todos los... En todos estos trabajos, las historias y las trayectorias son muy complejas, dramáticas, y en relación a eso...
¿Quieres decir, se llega a esa situación por historias previas dramáticas?
No, porque hay distintos tipos de consumo de drogas. Yo he trabajado consumos problemáticos. Es decir, problemáticos son cuando tiene una intensidad de consumo, tiene... digamos, variables que agregan, pero hay consumos recreativos, hay distintos tipos de consumos.
Pero esos consumos problemáticos, ¿por qué se llega? O sea, ¿cuál es la conclusión?
No hay una sola, hay distintas trayectorias en todas las clases sociales, digamos. En realidad sería muy largo de explicar, pero no se puede hablar solamente de un camino que lleve, para nada.
O sea, incluso en el caso de este barrio específico, o sea, los casos por los cuales llegan a una drogodependencia fuerte, digamos, por ponerlo de alguna manera, no reúnen características similares. Es decir, cada sujeto tiene una particularidad que lo lleva a eso.
No hay un patrón.
No hay patrones.
Hay trayectorias posibles. Hay proximidad a las sustancias, que es distinto a las clases medias. Hay determinadas formas de desempleo y marginación que también favorecen. Pero no hay determinación para nada. Y no hay tampoco determinación en esto de que siempre tiene que tener el mismo resultado en la salida. Es decir, es muy compleja la situación, parece que estoy evadiendo la pregunta, pero en realidad no hay determinismos, no hay cosas necesarias que tengan que suceder, hay formas de salidas.
¿Y las percepciones son distintas? En las percepciones tampoco hay un patrón, es decir, en la percepción de cada uno de los drogodependientes, tampoco hay similitudes entre uno y otro, entre un sujeto y otro?
Hay distintas perspectivas en distintas... hay similitudes. El problema de las similitudes es que tiende a confiscar, digamos, la diversidad en un área de un grupo particular. Cuando se ven los contextos sociales, las trayectorias, de alguna forma, tienen alguna semejanza, pero eso no significa que haya una relación causa-efecto de ningún tipo, sino que en realidad lo que producen estos contextos así de en los contextos de marginación son en realidad la droga parece está reificada de alguna forma porque está muy esencializada por las miradas externas y lo que produce las dependencias básicamente son las formas de intercambio y económicas que circundan a todo eso. Es decir, más que la sustancia en sí, que no es de despreciar las distintas calidades de sustancias, lo que se modifica es otro tipo, digamos, de se deja de ver en esta historia de la sustancia en sí, toda, por eso yo vuelvo, a toda esta red de compleja de relaciones, de marginación, de desigualdad y de pobreza, que es lo que de alguna forma sujeta a los sujetos en determinadas condiciones y en este caso de consumo.
Estamos hablando con María Épere, ella es doctora en antropología, hace etnografía de la salud, antropología de la salud desde una perspectiva etnográfica. Comenzó su trabajo en los Estados Unidos, en San Francisco, con trabajadoras sexuales hispanas heroinómanas. Luego lo continuó en los barrios periféricos de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir a una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos en Radio Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Thank you.
El gran Miles Davis, eso lo pone Gus para que el lunes pase mejor.
Así es una mejor manera de pasar el lunes.
Con Sonny Rollins, It's Only a Paper Moon.
Así es.
Siempre solo es una luna de papel, ¿no? Nosotros seguimos conversando con María Epple, doctora en antropología, etnógrafa. María, y después de trabajar en los Estados Unidos, ¿continuaste con tu trabajo de campo en Argentina?
Sí, yo había trabajado también antes en Argentina.
¿Dónde?
También en los principios de... Trabajé sobre el problema de la muerte y el morir en cáncer y en SIDA también acá, antes de ir. Y después trabajo distintos, digamos, trato de abordar, digamos, de alguna forma, las particularidades de lo que vendría a ser los procesos económicos políticos y sus transformaciones en el ámbito de la salud. Esa es como sería la perspectiva. En ese sentido, me parece que lo importante, de alguna forma, es ir encontrando las trayectorias que modifican de alguna forma y pueden modificar en un juego particular entre pasado y futuro de alguna forma las visiones y las perspectivas sobre poblaciones altamente damnificadas uh-huh. por lo que está pasando. Por ejemplo, después, cuando yo empecé a hacer el trabajo de campo, en el 2001, 2002, estos son como datos, la mayoría, de acuerdo a las estadísticas, la mayoría de la gente que estaba de alguna forma consumiendo y pertenecía de alguna forma a las estadísticas oficiales de la epidemia VIH-SIDA, refería que estas estadísticas referían que practicaban la inyección de drogas. Uh-huh. Y cuando llegué al campo, si bien esto era real, todavía se llegaba a los sistemas de salud, gente que había practicado la inyección, haciendo la investigación y el trabajo de campo, lo que se pudo observar in situ, digamos, en los mismos barrios, es que la mayoría había fallecido en relación a los primeros años, hasta mediados, progresivamente, pero la mayoría habían fallecido los primeros años de la década de los 90 y después seguían. Había sobrevivientes con los que básicamente me ayudaron a hacer el trabajo y realmente es ver las consecuencias que tiene, de alguna forma, las reformas y la invisibilidad de las consecuencias uh-huh. que tiene en las familias, en las redes sociales locales, en estas condiciones, digamos, sociopolíticas, llama muchísimo la atención. Cuando empecé a registrar eso, era terriblemente doloroso ver que la cantidad de muertes por distintas causas que tiene cada uno de las redes sociales en esos barrios. No solo SIDA, sino muertes violentas, accidentes. Y eso, ese típico escenario produce un cambio y, digamos, de alguna forma, un cambio de la visión de lo que vendría a ser la... las condiciones de bienestar, la expropiación del bienestar y las condiciones de vida en determinados lugares que realmente llama muchísimo la atención, y eso me parece que es importante destacar. Hay una autora norteamericana que hace una analogía con poblaciones indígenas, que me parece, con las condiciones de las poblaciones indígenas, que me parece que es muy interesante, tomando un texto y un texto que analiza ella. Ella habla de...
¿Cómo es el nombre?
Povinelli. Hace una analogía en relación a lo que pasaría, digamos, en una aldea ficcional en la cual todo el bienestar y la felicidad de la gente depende de que una niña esté encerrada en un closet sufriendo. El problema que ella se analiza es, en realidad, que las personas, cuando saben que su felicidad está relacionada con alguien que está en un armario encerrada, produce distintas reacciones. Es decir, algunos justifican, otros dicen ¿por qué no? ¿Por qué sí? Porque aparecen las justificaciones, los discursos, uh-huh. Y hasta que algunos resuelven de distintas maneras. Lo que trata de mostrar es que la imposibilidad de condicionar en un mismo presente el sufrimiento de algunos con el bienestar de otros produce, digamos, de alguna forma, es lo que genera como ciertos cortocircuitos que producen discursos y generan reacciones políticas, uh-huh. Y demás. Entonces es interesante, me parece interesante traer esto, porque cada vez más gente está, categorías de gente está siendo encerrada en determinados armarios. Entonces,
ahora, lo que no termino de ver es lo específico del trabajo tuyo. Quiero decir, lo específico del trabajo en estos barrios, en lo metodológico del trabajo y en los resultados. ¿Qué es lo que ese trabajo nos muestra que no habíamos visto por otros caminos?
Bueno, en el sentido... Lo específico es, por ejemplo, yo pude determinar de alguna cómo fueron todas las prácticas de cambio de consumo por los mismos, cómo eso afectó en relación a eso. Y bueno, de la inyección se pasó, por ejemplo, a la inhalación. Cuando los mismos chicos, esa idea de que todos quieren, los mismos chicos se dieron cuenta de alguna forma que se morían por HIV, por contagio, bueno, empezaron a cambiar las prácticas de consumo. A su vez, por ejemplo, resultados, bueno, podría hablar un montón, pero no, porque no me parece que los en este sentido, es decir, hay un montón de historias, de prácticas, de dinámicas locales que me parece que son sumamente ricas, que permiten de alguna forma poner en evidencia que muchas de las cosas que se piensan no han sido así, y muchas de las cosas que se tienen que hacer, por ejemplo, son diferentes de los que se cree. En un punto, por ejemplo, yo escribí un artículo hace mucho tiempo que se llama La lógica de la sospecha, que es en las consecuencias de la criminalización del uso de droga. ¿Cómo es vista desde alguien que está afuera la criminalización? Si vos decís, el Paco mata. No es que se toma literal, refiere a un montón de sentidos. Ese discurso que parece tan inocente, lo que produce muchas veces es que la gente se encuentre más sin salida en esa situación. Es decir, frente a la situación, frente a determinados momentos de entrampamiento o de trampa o de difícil tensión, uh-huh. Hay muchos suicidios. Entonces, esa dinámica por ejemplo, la criminalización no solamente se limita es mucho un proceso social mucho más extenso que lo que podría ser las criminalizaciones en general, que podría ser la legal o lo no legal, tanto en el aborto como en las drogas. ¿Qué pasa, por ejemplo? A diferencia de otros países, en Argentina era legal vender jeringas, cosa que prevenía la infección. Pero la mayoría no iba porque o no les vendían o lo sacaban porque decían que eran faloperos. Es decir, hay conductas y comportamientos sociales que condicionan terriblemente las posibilidades de prevención y supervivencia, de alguna forma.
Es decir, que también la forma en la que miramos el fenómeno condiciona la producción o la reproducción del mismo fenómeno.
Los argumentos, hay que tener muchísimo cuidado con los argumentos, porque los argumentos tienen una alta productividad. Es decir, productividad para cualquier lado que sea. Es decir, producen discursos, producen prácticas, producen políticas. Es muy delicado hasta mencionar y categorizar. En ese sentido, si bien en realidad una de las cuestiones, si es un resultado, sería ese. Uh-huh. Es decir, parte de las investigaciones. Claro. Entonces, pero parece un resultado muy efímero, pero en vista de la que sería. Pero en realidad lo que se ve es cómo producen efectos y producen regímenes de facticidad, en el sentido de que producen cosas que son...
Inciden sobre el problema, de hecho. Ahora, ¿existe algún tipo de, por ponerlo de alguna manera, el Estado tiene que tener un discurso, está obligado a tener un tipo de discurso?
Sí, por supuesto que sí.
O sea, no puede no tenerlo porque necesita abordar la problemática. Y en cualquier abordaje, el establecimiento de algún tipo de discurso también pone a los sujetos en algún tipo de lugar, pero parece un poco inevitable que eso sea así, ¿no?
Es inevitable, pero hay que buscar poner en el mejor lugar. Por eso el lugar del Estado, para mi modo de entender, sería el del bien común. Uh-huh. Sería el del bienestar, sería el de... Entonces, si vos tenés poblaciones, no solo las que... Porque las muy marginalizadas, tenés que multiplicar la posibilidad de encuentro. Tenés que multiplicar la posibilidad de acceso. Porque en realidad, en la mayoría de las situaciones que vemos en esos, la cuestión de la dependencia, uh-huh, más allá de las sustancias que son dependencias, generalmente somete a los sujetos a, como decía yo hace tiempo atrás, a quedar dependiente de aquel que maltrata. Esas son las condiciones. Uh-huh. Es decir, sin tercero que medie. Esas situaciones en que, eso es la real dependencia, donde se produce una relación entre el sujeto y el que... de alguna forma padece, el que padece y las condiciones de vida, sin tercero que medie, sin que abra una solución, sin que despeje, sin que posibilite un aire de una posibilidad de un encuentro otro, de un tratamiento o de otro tipo de acceso, que es algo relativo al cuidado.
Es decir, el sujeto es decir que básicamente lo que pasa es que quien está en situación de uso de droga está solo, o sea...
No siempre. Pero, depende del uso, del tipo de consumo, pero la posibilidad de... hay muchísimos colectivos, están organizaciones y demás.
Pero la situación de uso es solitaria,
no,
o
depende,
en grupo o lo que sea, pero lo que quiero decir es que si no hay tercero, si no hay tercero que medie para un tratamiento, para una... Entonces sí está solo. Está solo en términos de solo con su dependencia.
Pero no hablo de dependencia solamente de droga. Hablo de situaciones de dependencia que pueden ser también laborales o de distinto tipo, donde no hay alguien que medie en la situación de la relación entre un sujeto y, digamos, las condiciones que lo someten, digamos. Eso es en general. A mí me parece interesante abrir que no necesariamente están solos o el consumo es solo, sino que generalmente lo que no se posibilita es la condición de un encuentro otro con otros. Por más que se tengan relaciones, por más que es una posibilidad de facilitar, de abrir, de generar otras expectativas, de abrir otros horizontes. Si eso no está presente, eso me lo enseñaron... lo aprendí, digamos, de alguna forma, que si no hay un horizonte otro, no hay un capital social, no hay una red social, no hay, que ahora hay muchas organizaciones, colectivos y demás, pero si no hay un horizonte y el Estado no media con la salud, con la educación, para poder despegar eso que está dependiente y de alguna forma produce sujeción, no se puede... De alguna forma genera una situación sin salida. Lo importante es abrir las salidas. ¿no?
Ahora, ¿por qué decís si el Estado no genera? Quiero decir, entre el individuo y el Estado no hay una infinidad de posibilidades que quizás sería más interesante explorar que la apelación al Estado como posibilidad última para todo.
No, yo no creo que sea la posibilidad última. Yo justamente he trabajado, como decía antes, con todo lo que vendría a ser las prácticas informales, colectivas, las redes sociales de cuidado. Ahora, el tope de eso es, de alguna forma, que se produzca. No solo tiene que ver con lo terapéutico, tiene que ver con la posibilidad de abrir, de alguna forma, un sentido de bien común, digamos. Eso me parece. Lo respondí en relación a esto de que el Estado tiene que tener unas políticas. Pero en realidad yo lo que creo es que hay un montón de prácticas y de colectivos y de ONGs que están participando, y las mismas organizaciones populares que están organizándose.
Claro, pues yo pienso que la sociedad civil autoorganizada es mucho más potente que la intervención estatal, sí. Que además, quieras que no, la intervención estatal siempre estataliza. Y no necesariamente la opción es la dependencia y la subalternidad y la estatalización. Creo que opciones de otra naturaleza son mucho más poderosas políticamente
sí.
y psíquicamente que
por supuesto que, la... que sí, por supuesto que sí, y es lo que yo menciono. Lo que dije en relación al Estado es en relación a las políticas estatales en contra de la criminalización y en abrir otra cuestión.
Sí. Hay que tener cuidado con qué Estado, pero también a mí me parece, ahí poniendo quizás una cuota de diferencia, el Estado igual tiene la responsabilidad. O sea, el Estado que tengamos tiene la responsabilidad de dar certezas y de otorgar certidumbres. Para mí no tiene la responsabilidad de hacer todo ese trabajo. Para mí la sociedad civil es mucho mejor que el Estado, que en general cualquier Estado. Pero el Estado es constitucionalmente la institución que tiene la obligación de brindar alternativas.
Estamos hablando en relación a lo que se planteaba de las políticas estatales, es decir, claro. Esto... la política estatal en ese sentido. A mí me parece interesante, y yo he trabajado siempre con las organizaciones de cuidado, porque hay cuestiones que claro. Son básicas, que es a veces no solo de cuidado, todas las lógicas informales de cuidado, sino también del trato, cosa que es muy importante, que son, porque a veces, y en circunstancias, y esto no tiene que ver con sector social ni nada, de alguna forma, los modos de tratar y las tradiciones del trato en relación a determinados grupos sociales o sectores de alguna forma generan las condiciones de bienestar, generan las condiciones de supervivencia.
¿Qué es el trato en un sentido más
amplio? El trato
es la
etnografía que hace, trabaja con los términos propios que usamos nosotros y tratamos de formalizarlos, los etnógrafos tratamos de formalizarlos, de generar como una situación donde esto responda y se corresponda con contextos sociales y políticos y económicos. Y el trato es algo que nosotros tenemos como una noción que vendría a ser informal, pero que en realidad representa todo lo vincular en relación a la orientación en las relaciones sociales de los sí con respecto a los otros, y que tiene que ver con los modos de escuchar, con los modos de hablar, con los modos de... Es toda una artesanía que queda invisibilizada en relación a la tecnología. Esa cuestión del trato que yo he recuperado en algunas es fundamental para entender cómo en relación a determinadas problemáticas que son de difícil resolución puede modificar las trayectorias de resolución. Entonces, hablando de esta cuestión, me parece que esas son y sofisticar, digamos, todas estas condiciones, me parece que produce como objetivo el bien común, el bienestar, para muchísima gente que se le hace muy difícil poder llevarlo a cabo, ¿no?
Mariano.
Sí, una problemática compleja,
Muy compleja, uh-huh. Una mirada desde adentro, no desde afuera, desde uh-huh. abajo, no Así desde es. Arriba, que intenta recuperar un poco la, la voz de aquellos de los que se habla.
Sí.
Un ejercicio sumamente complicado.
Así es.
María Épele, doctora en antropología, experta en antropología de la salud, del cuidado, etnógrafa, muchas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional.
Un bueno, gusto. Muchas gracias.
No, eres a vos.
Mariana Justa.
Un gusto, Ale.
También para mí, que tengas buenas noches.
Igualmente.
Y muchas gracias, como siempre, a Silvio Ferrar, Fernando Lapowski y Gustavo Lema en la producción, a Fernando Salvatori en la operación técnica, a ustedes por acompañarnos. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Muchas gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.